Doctor, bueno, ¿se sabe cuánto se ha reducido la donación de sangre en general en Argentina?
Bueno, primero contarles que realmente han hecho una excelente introducción con todos los datos históricos y los datos transfusionales, la verdad. Muy bien. En el comienzo de la pandemia se redujo muchísimo el tránsito de los donantes, obviamente porque no podíamos transitar ningún individuo. Después, cuando fuimos aprendiendo en el camino sobre el virus y sobre la pandemia y sobre los cuidados, ya los donantes empezaron a aumentar, no el número que quisiéramos, obviamente siempre estamos detrás de la donación, siempre estamos, no estamos adelante del proceso, siempre estamos en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda, porque nos falta. En la Argentina debería donar aproximadamente el 4 o 5% de la población para que nosotros fuéramos autosuficientes en sangre. ¿Qué significa eso? Que no deberíamos pedir sangre ante ninguna necesidad. Lamentablemente, ese número es muy bajo hoy, solamente donamos, casi llegamos al 1,5% de las donaciones. Y en la pandemia se redujo entre el 70 y 80% el número de nuestros donantes, o sea que fue un montón. Obviamente que teníamos los pacientes que necesitaban sangre, que eran nuestros pacientes oncológicos, nuestros pacientes con leucemia, a los cuales nosotros necesitábamos transfusiones y obviamente escaseamos un montón. Hoy, después, con el correr de la pandemia, los bancos de sangre nos fuimos aggiornando a esto y empezamos a poner todas las medidas de bioseguridad correspondientes, principalmente, obviamente, el lavado de manos, la distancia social entre los bancos, el personal con provisto de buen material de bioseguridad. Obviamente que los bancos de sangre son lugares muy seguros, porque hago remarco esto, porque los bancos de sangre circula gente sana. La gente que va a donar es gente sana, gente que tiene salud para dársela a uno que no tiene. O sea, los pacientes con resfrío actualmente o que hayan tenido síntomas febriles no están descartados para ese tipo de donación hoy en día. Entonces, los bancos de sangre somos lugares seguros donde las personas pueden ir a donar.
Bueno, se ha difundido, doctor, siempre y por todos lados los requisitos para donar, pero vendrían bien que ya que sabemos que es seguro y que se puede ir a donar sangre, ¿cuáles son los requisitos mínimos que una persona tiene que tener para poder donar sangre?
Los requisitos, hoy en día la mayoría de las personas podemos donar. Hoy en día la mayoría de las personas. El rango etario es muy amplio, de 18 a 65 años, deben presentar su DNI y deben estar en buen estado de salud. Después hay algunas circunstancias en las cuales hay algunas patologías en las cuales no pueden dirigirse, pero se acercan al banco, le hacemos una revisación médica, si están en condiciones de poder hacerlo, lo donan. El proceso no tarda más de 40 minutos desde que ingresa al banco y sale, y al posterior de la donación se le entrega un refrigerio, un desayuno, así que se van contentos del banco.
¿Y cada cuánto tiempo se puede realizar? Porque, por ejemplo, yo he donado sangre en caso de leucemia que necesitaba una persona hace un tiempo. Es fuerte, es un momento que uno se siente bien, pero también se puede bajar la tensión y esas cosas.
Sí, es cierto eso, es cierto. Habitualmente no ocurre, pero bueno, hay ciertos organismos en los cuales se le baja la tensión. Una mujer puede donar hasta 3 veces en el año, y entre cada donación tiene que pasar unos 2 meses como mínimo. Y un hombre puede donar una vez más, ¿sí? Porque los hombres no tenemos el periodo menstrual. Entonces puede donar 4 veces y entre cada donación también dejar pasar unos 2 meses. Y bueno, también quería
Doctor,
dejarle el mes. Sí.
no, no, prosiga, yo después le hago una pregunta.
No, quería dejar ya que ahí hablaban de que esto que uno va a donar ante una necesidad, habitualmente lo hacemos así, vamos a donar mediante una la reposición de sangre o porque un amigo o un familiar lo requiere, que es un buen acto, obviamente. Pero la idea es transformar ese acto en una buena costumbre, digamos, en que nos acerquemos a donar y no andemos siempre atrás del problema. Que, no sé, claro, que pongamos fechas, qué sé yo, la fecha del cumpleaños de nuestro hijo, ir a donar, la fecha de nuestro cumpleaños, ir a donar, la fecha del aniversario de, qué sé yo, de novios, de casados, de... Que uno haga una costumbre de esto, ¿sí? Eso nos va a generar donantes voluntarios. Tener un donante voluntario significa tener un donante informado. Este donante informado va a ir cuando pueda, ¿sí? En realidad va a saber lo que es, si una vez tuvo un resfrío no puede ir por tantos días, si tuvo una vacuna por tanto. Y bueno, eso nos va a provocar que lleguemos a este abastecimiento que tanto queremos.
Doctor, desde todo el país están llegando consultas de los oyentes. Alguno, ¿sí? Bueno, Blanca, por ejemplo, dice, opina y propone que ¿por qué los bancos de sangre, en todo caso, los bioquímicos, salen en busca, no van a los hogares de gente que se pueda inscribir? ¿Hay algún operativo de este tipo? ¿Conoce usted, doctor, en aquí en Córdoba y en el país?
No, en Córdoba lo que hacemos es ir a las distintas localidades, nosotros le llamamos colectas, vamos a distintas localidades del interior de Córdoba, vamos a instituciones, vamos a empresas, vamos a la municipalidad, hacemos un montón de colectas externas donde nosotros citamos a nuestros donantes y bueno, y ahí concurren, ¿no? Hoy en día, obviamente que esa citación en medio de la pandemia es por medio de turnos. ¿Para qué? Para que la gente no se acumule. Entonces el proceso, la verdad que es mucho más rápido, porque uno tiene un turno a las 10 y sabe que a las 10 y media se va. Eso a nosotros también nos permite programar la cantidad de sangre que vamos a tener mañana. Porque antes de la pandemia, cuando no teníamos turno, lo que nos pasaba es que no sabíamos si mañana íbamos a tener donantes o no. Hoy lo sabemos, y eso también es bueno. ¿Tenemos pocos donantes? Es la verdad, tenemos pocos donantes. Nosotros desde la Universidad Nacional de Córdoba contábamos con unos 1.000 donantes mensuales aproximadamente, y hoy está un poquito menos de la mitad. Entonces, ¿hace falta donantes? Hace falta un montón. En Córdoba capital se puede donar en el Banco de Sangre de la provincia, que es en el Viejo San Roque, en Banco de Sangre, en Fundación Banco de Sangre, que queda atrás del shopping, en el Hemocentro Municipal, y en nuestro Banco de Sangre de la Universidad. También se puede donar en un hospital privado, y en un hospital italiano, y en un sanatorio gente.
Sí, doctor. Preguntas de los oyentes. Por ejemplo, si me detectaron toxoplasmosis, dice Marina, yo había hecho donaciones, luego me detectaron toxoplasmosis y ya no me permitieron. ¿Esto me inhabilita para siempre? Y después otra pregunta que nos dice, si uno tuvo dengue, ¿puede donar? Esas dos preguntas ahí me parecen importantes.
Uno tiene que recuperarse del dengue, después pasar un tiempo y poder hacerlo. Y con la toxoplasmosis muchas veces hay anticuerpos que quedan en el organismos que interfieren con algunos laboratorios que tenemos y también puede ser no seleccionado como donante, pero debe dirigirse al banco y ahí hacer una entrevista, principalmente cuando la tuvo, bueno, un montón de cuestiones extras más, pero la idea es que se dirijan al banco y evacuemos esas dudas ahí, porque cada caso es particular también.
Bien, sí, muchas consultas acerca de la hepatitis, ¿no? Gente que ha tenido hepatitis, ¿eso también depende de cada caso, doctor, o hay una norma general?
No, eso sí hay una norma general. Los pacientes que han tenido hepatitis de 11 años, previo a los 11 años, pueden donar, y los que han tenido posterior no pueden donar. Otro gran mito es el tema de los tatuajes. Los los donantes que se han realizado un tatuaje deben dejar pasar 12 meses de su tatuaje para poder donar. Antes los donantes que estaban tatuados no podían donar, obviamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otro de los grandes mitos es el ayuno, que eso es algo que sí quiero remarcar. Las personas hoy en los donantes hoy en día deben consumir algo antes de donar. Deben tomar un té, un mate, café, jugo, agua, comer frutas, pueden comer una galleta con mermelada. Lo que queremos es que vayan consumiendo algo, pero que no consuman lácteos ni grasas, ¿sí? Y en el caso, bueno, obviamente bien, que si van sin consumir nada, los bancos les ofrecemos algo para que tomen previo a la donación.
Bien. Acá pregunta otra oyente si la medicación por tensión alta impide donar.
No, la medicación de los pacientes con hipertensión no impide donar, no impide donar. Simplemente hay que saber qué tipo de medicación es la que está tomando, cuánta, y bueno, cuál es la gravedad de esa hipertensión. Pero si es un hipertenso leve, con tensión normal, lo va a poder hacer.
Perfecto. Doctor, ¿hay algunas cuestiones de los protocolos que se han establecido que la gente que quiere ir a donar sangre deba saber sí o sí a la hora de concurrir a un banco de sangre, a algún hospital?
Sí, primero que obviamente que debe tomar su turno. Los bancos de sangre habilitamos todas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestros WhatsApp, nuestras páginas de internet para solicitar un turno, ¿sí? Después deben concurrir con tapaboca obligatorio y obviamente que previo a la donación se le hace una selección, un triage, principalmente de temperatura y algunas preguntas, dos o tres preguntas que tengan que ver con sintomatología de COVID, y después pueden donar sin problema. Pero lo principal es que saquen su turno previo a la donación, así no van al banco y ven mucha gente, que eso puede dificultar hoy en día el manejo de la pandemia.
Doctor, ¿cómo se las arreglaron en este tiempo con esta baja, con esta merma de la donación?
Sí, la verdad que, a ver, ¿qué te puedo decir? Mermó mucho la donación, pero lamentablemente también nuestros pacientes que necesitaban, que requerían, tampoco concurrían a los hospitales. Entonces, bueno, ahí fue como un equilibrio, hasta que los hospitales empezamos a atender y obviamente que volvió la búsqueda de donantes. En el Banco de Sangre de la Universidad nosotros hicimos llamados a nuestros donantes voluntarios, a nuestros donantes voluntarios de hace años, recordándole, dándole las instrucciones para que puedan llamar. Obviamente que empezamos a realizar campañas de difusión, como la que estamos haciendo ahora en la radio, que se acerquen, que no tengan miedo, que los bancos de sangre somos lugares muy seguros, principalmente porque transcurre personas sanas, entonces pueden venir sin ningún tipo de problema.
Bien. Cecilia pregunta, dice, cuenta primero, tuve cáncer de mama hace 6 años y quimioterapia. Ya no tengo tratamiento, solo controles. Antes donaba sangre. ¿Puedo seguir donando ahora? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?
Después de que la persona haya tenido un cáncer, debe esperar 5 años del alta de la enfermedad.
Bien. Bueno, Cecilia entonces va a poder porque dice hace 6 años que ya sí, tuvo este cáncer y bueno, afortunadamente se ha curado allí, así que está. También nos cuentan, dice desde Jujuy, aquí están saliendo carpas de donación a las calles en lugares estratégicos donde informan a la gente sobre los lugares y condiciones para hacer la donación. Y pregunta, ¿se realizó alguna campaña en los colegios, por ejemplo? Porque creo que deberíamos educar sobre este tema, nos dice Vilma.
Sí, los colegios es donde más debemos educar. obviamente que de nuestra casa de estudios de la universidad es lo que buscamos. Nosotros vamos principalmente a nuestras facultades a hacer campañas en épocas de no pandemia, digamos. Instalamos todos los jueves una campaña en cada facultad de la universidad para que los chicos, nuestros estudiantes, se acerquen. Con respecto a la primaria y secundaria, hacemos recorridos en los bancos de sangre para que los chicos ya introduzcan esto como un hábito, como una buena costumbre. Habitualmente le damos algún tipo de trabajo a los profesores de biología, principalmente para que hagan algún trabajo sobre la donación. Y obviamente estamos dando charlas habitualmente en los colegios secundarios, primarios y principalmente en la universidad.
Doctor, muchísimas gracias por todo lo que ha compartido. Bueno, muchísima gente interesada y un montón de preguntas, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Le mando un abrazo grande, que tenga muy buen día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, los espero a ustedes dos cuando quieran acercarse al banco.
Muy amable, así gracias. Será. Bueno, el plasma es un componente de la sangre que en este contexto de la pandemia es muy, muy valioso, ¿eh? Sobre todo el plasma de la sangre de aquellas personas que se contagiaron de COVID-19 y ya se han recuperado.
El plasma que donan aquellos que tuvieron COVID-19 se utiliza para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de coronavirus agudo y para la fabricación de inmunoglobulinas enriquecidas.
El pasado mes de mayo se llevó a cabo aquí en la provincia de Córdoba la primera extracción de plasma a un paciente recuperado en el centro de plasmaféresis, así bien lo digo, que es el primer centro público de todo el país donde las personas recuperadas pueden donar el plasma para el tratamiento de pacientes con diagnóstico un poco más complejo.
Para conocer más sobre este procedimiento, ya estamos en contacto con el doctor Gustavo Vicintín, jefe de Departamento del Sistema Provincial de Sangre.
¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo anda usted?
Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios, bien, bien.
Bien. Bueno, cuéntenos, doctor, acerca de la importancia de esto de la donación de plasma y particularmente de la experiencia que se ha hecho aquí en Córdoba con la donación por parte de las personas recuperadas de COVID-19.
Bueno, sí, como ustedes dijeron en la presentación, se creó este centro de plasmaféresis de pacientes recuperados que depende del Banco Central de Sangre de la provincia de Córdoba, con una visión de nuestro señor ministro de hacer este centro único en el país para tratar de extraer plasma para estos pacientes, para la recuperación de los pacientes que están en periodo agudo.
¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Han ido muchas personas? ¿Cómo es el procedimiento? ¿A los que se han recuperado les dicen, les piden que donen plasma? ¿Hay un operativo particular allí?
Nosotros tenemos una ley de sangre en Argentina y una ley provincial donde el paciente, la donación debe ser voluntaria, no es obligatoria. El Departamento de Epidemiología de la provincia, en conjunto con nosotros, ellos tienen la base de datos de los pacientes recuperados, citan al paciente, le preguntan si quiere donar su plasma para beneficio de la sociedad y los pacientes concurren a nuestro centro, nosotros les sacamos las muestras de sangre correspondientes, analizamos la serología y analizamos los anticuerpos del paciente. Si el paciente tiene anticuerpos neutralizantes mayores a 1:40 y la serología de Chagas, hepatitis, sida, sífilis no reactiva, se lo invita a donar. Hasta ahora hemos tenido el 100% de convocatoria, o sea, todos los donantes recuperados han querido donar sangre y quieren donar sangre. No se ha negado ningún paciente.
Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es el impacto en la enfermedad? ¿Qué hace? ¿Impide que la enfermedad no avance? ¿Es como una vacuna pasiva?
Claro, a ver, vulgarmente, es una inmunidad pasiva, se llama. O sea, uno le administra al paciente en periodo agudo los anticuerpos neutralizantes que otro paciente que tuvo la enfermedad los creó. Y esos anticuerpos son como soldados que van a luchar a la batalla. O sea, el virus, esos anticuerpos captan el virus, lo neutralizan y la viremia del paciente disminuye considerablemente, por ende, disminuye los efectos adversos, ¿no es cierto?, de la enfermedad. O sea, todas las complicaciones que pueden surgir en la enfermedad son más leves porque hay menos cantidad de virus circulando.
Claro.
Doctor,
el plasma, no es una vacuna, no previene, pero
sí
ayuda a la recuperación del paciente.
Claro.
Bien, el plasma obtenido aquí en el Centro de Plasmaféresis de Córdoba, ¿se utiliza solo para Córdoba o también se está utilizando, enviando a otras provincias?
No se puede enviar a otras provincias porque todavía no hay una resolución que pueda haber un intercambio entre jurisdicciones. O sea, el plasma que hemos sacado se reserva para dos metodologías. O sea, una es para la planta de hemoderivados, que va a producir una inmunoglobulina. Ellos tienen la capacidad de concentrar los anticuerpos y el plasma, digamos, que se obtiene de ahí, se hace en un vial, en una ampolla, y se aplica al paciente, que todavía no se ha podido hacer porque se requiere de una cantidad considerable de plasma. Y otra parte del plasma se guarda para ser transfundido directamente al paciente. Pero acá en la provincia de Córdoba. Nuestro ministro ha decidido que sea el centro único de extracción para poder ofrecerle a toda la población en general la misma calidad de plasma, ya sea público o privado. O sea, el plasma nuestro está a disposición para toda la población de Córdoba, para todos los ciudadanos.
Bien, ¿y cuántas dosis requiere un paciente y si están teniendo stock?
Estamos teniendo stock en este momento para afrontar los primeros casos que puedan llegar a requerirlo, y la dosis, normalmente lo que se está haciendo en el mundo es una dosis de 200, 250 mililitros en el día cero, y en el día uno otra dosis más. O sea, son dos dosis. Normalmente con dos dosis el paciente se recupera notablemente.
¿Y hay que esperar a algún punto del desarrollo de la enfermedad, doctor, o a cualquiera, incluso a alguno que por allí tenga síntomas no muy fuertes?
Normalmente se está haciendo, porque esto es un ensayo clínico, ¿verdad? O sea, es una enfermedad nueva, los tratamientos son nuevos y no tenemos certeza de cuándo se debe hacer. Pero por protocolo se hace cuando el paciente comienza ya a saturar poco oxígeno y a tener un problema respiratorio, digamos, insuficiencia respiratoria. Se puede hacer también con terapia con problemas, pero lo ideal es hacerlo cuando el paciente ya empieza con sintomatología respiratoria.
Sí, Flor.
Sí, doctor, escuchaba que por lo menos no sé si aquí en Córdoba también, pero en Buenos Aires se hablaba de que se estaba empezando a aplicar el plasma en pacientes moderados, no agudos, sino que también ya se había incluido en el protocolo, incluso hablaban, bueno, de Martín Insaurralde, que le iban a aplicar plasma y que su estado era moderado, o sea que se iba a abrir un poco el protocolo.
Claro, la moderación de esto que llaman es eso, cuando el paciente ya comienza a tener esa pequeña dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, que ya el virus, digamos, está atacando los pulmones, ahí es cuando se le debería aplicar el plasma.
Bien, por las dudas, doctor, sí, porque nos preguntan. Sí, lo escucho.
Sí, lo escucho.
Hace un ratito una oyente nos preguntaba si los tratamientos con dexametasona, esto que se ha corroborado desde la Universidad de Oxford recientemente, la importancia que tiene y que puede implicar en la recuperación de pacientes en estado grave, ¿sabe si hay algún tipo de contraindicación para el uso de eso aquí en la Argentina?
La verdad no puedo opinar porque no conozco bien el tema, sé lo que es la dexametasona, es un corticoide, que teóricamente disminuye la inmunidad, como todo corticoide. No tengo conocimiento, no he leído del tema, y como le comentaba, bien, o sea, todos los tratamientos que se están haciendo con fármacos son tratamientos compasivos que pueden hacerle bien a un paciente o a otros no. Con respecto al plasma, nosotros tenemos ya con la fiebre hemorrágica argentina la certeza de que en esa patología el único tratamiento es la transfusión de plasma, como en ébola y como en algunos SARS, o sea, algunos virus respiratorios diferentes a COVID, que ya se ha aplicado y ha tenido positividad en el tratamiento, digamos.
Claro, bien. Doctor, bueno, le agradecemos muchísimo. Sí, sí, sí.
De última, el plasma, si bien a lo mejor no le puede hacer bien al paciente, tampoco le va a hacer mal como un medicamento, ¿verdad?
Claro,
claro, claro.
Claro,
bien.
claro. Y una más, Javi, si puede ser. ¿Funciona también como los centros de sangre? O sea, por ejemplo, se le envía el permiso para circular a la persona, se lo va a buscar si es necesario, todo ese tipo de protocolos.
Exactamente igual. Nosotros en nuestro Banco Central de Sangre de la provincia tratamos de mimar al donante de todas formas, porque la sangre es un elemento indispensable que no se puede conseguir excepto que vaya una persona a donarla. Y en este caso, que ha sido un paciente y está en recuperación, también. O sea, nosotros la semana pasada viajamos a Villa María a tomar muestras a los pacientes de allá, y si es necesario ir a buscarlo, nosotros contamos con los móviles y contamos con todo el apoyo del ministerio para poder mimar al paciente, al donante, de toda la forma posible. El centro nuestro de plasmaféresis cuenta con todo equipamiento de última tecnología, todo equipamiento de estrenar y recursos humanos contratados para tal fin. O sea, se trató de hacer todo para que el donante se sienta con la mayor comodidad posible.
Doctor Gustavo Vicintín, jefe de departamento del Sistema Provincial de Sangre, muchas gracias por este contacto con Radio María. Que tenga buen día.
Mil gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias.
Hasta luego.